Bienvenidos a un nuevo podcast de Vidas Biculturales.
Aquí hablamos de mujeres migrantes con una perspectiva crítica a partir de nuestras vivencias, la teoría y el contexto. Somos Gabriela Llerena
y Mónica Tirado.
Y les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio. También los invitamos a que nos sigan en Instagram, en nuestra cuenta @vidasbiculturales. Y mi cuenta personal es @GabrielaYeki.
Y la mía es @MónicaTir.
Eso, los invitamos a que nos sigan por ahí, nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Y también a que se suscriban en la aplicación de podcast que ustedes escuchen esto. O en YouTube, porque también lo pueden ahora oír por YouTube. Bueno, bienvenidos entonces. Moni, ¿cómo te va?
Muy bien, Gaby. Feliz de estar aquí hoy contigo con este súper tema de hoy. Y bueno, es un tema que nos llega al corazón y queremos compartirlo con todos ustedes, y es nuestro encuentro con el feminismo y su entendimiento al estar atravesadas por la migración. Exacto. Ese es nuestro tema de hoy.
Es un tema muy, muy extenso, pero muy importante para nuestra vida, porque para nosotras nos significó un antes y un después del entendimiento profundo realmente, porque ya les vamos a ir contando nuestra evolución con el feminismo. Está presente desde siempre, pero pues con entendimiento no hace mucho.
El día de hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Es Catalina Vargas. Ella es la directora de Care Colombia. Tiene una visión del feminismo y nos va a contar un poco de su experiencia migratoria y de su visión.
La vamos a escuchar en el transcurso del capítulo, como siempre, con las invitadas.
Mi nombre es Catalina Vargas, tengo 35 años, he vivido fuera del país alrededor de 11 años. La primera experiencia fue en Francia, donde viví 5 años, de ahí viví en Ecuador 6 años y luego volví a vivir en Colombia. Incluso volver a mi país ha sido como volver a otro país. Y creo que la migración y la expatriación ha sido algo que cambió completamente mi vida, mi percepción del mundo. Primero desde una lógica personal y de empoderamiento, de sentirme capaz de poder agenciar mi vida, mis decisiones, de volver a empezar de nuevo, porque es un sentimiento de una nueva vida. El segundo, un cambio de percepción geopolítico y de cómo después de haber viajado y bueno, no solamente he vivido en países, pero por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y definitivamente tener una percepción diferente de la relación entre los países del sur y los países del norte. Siempre se ha tenido la percepción de que el extranjero es mejor, que el hecho de haber vivido en Francia, haber vivido en Ecuador, hace relativizar mucho ese pensamiento colonial y de vernos a todos como humanos y no en una escala social o económica por venir de un país o del otro.
Entonces, bueno, vamos a comenzar más o menos contándoles lo que nosotros entendemos, percibimos, asimilamos como feminismo, porque pues realmente el punto aquí es que hay mucha confusión debido pues a diferentes personas, sistemas, épocas que pues no han permitido que la filosofía feminista sea bien entendida, ¿no? De pronto incluso muchas de nosotras estuvimos ahí en esa confusión de no, yo no quiero odiar a los hombres, no, yo no quiero odiar al sistema, no, porque pues realmente el tema es que tenemos que cuestionarnos siempre. Y si uno siente incomodidad, tiene que ir a la raíz de esa incomodidad. Para nosotros entonces el feminismo es cuestionamiento del por qué, como les decía hace un momento, hay incomodidad. Porque a veces observamos el mundo y decimos, eso no me parece, eso no está bien para mí, pero entender el por qué. Y si realmente es una incomodidad personal, o es algo que no solo somos las únicas en sentir. Cuando estamos parados en este mundo como mujeres, desde pequeñas sentimos incomodidad por muchas cosas que a veces no entendemos y creemos normales y crecemos viéndolas normal, sobre todo nosotros pues que somos la generación, una de la primera generación que se cuestiona no solamente los paradigmas de las relaciones de amor, sino los paradigmas de la crianza y los paradigmas incluso con la familia.
Así es, Gaby, también quisiera dejar el antecedente que nosotras vemos desde una óptica amplia en donde en ningún momento estamos hablando de la exclusión.
Complementando lo que dice Moni en cuanto a la inclusión, somos conscientes que no existe un feminismo, existen feminismos, es decir, el feminismo está atravesado por corriente, porque no todas las mujeres podemos pensar igual ni vemos el mundo igual. Entonces sabemos que hay corrientes donde hay unas que son un poco más excluyentes, con las cuales nosotros no estamos de acuerdo en muchos aspectos, como aquellas que excluyen a los hombres de su totalidad, aquellos que excluyen a las madres también, aquellos que excluyen a las mujeres trans. Nosotros no somos parte de esos feminismos o a los niños, exacto, porque pues para nosotros los feminismos que excluyen contribuyen a la continuación del sistema patriarcal y nosotros incluimos, aún concebiendo que los hombres como tal no pueden ser parte en el sentido estricto del feminismo, sino aliados, y hoy en día nosotros somos parte de la cuarta ola del feminismo desde el año 2012, estamos en la cuarta ola feminista y aquí la transversalidad de la multiplicidad de personas es lo que cuenta. Es decir, aquí tenemos a los trans, tenemos a los niños, tenemos multipluralidad integrada. Pero bueno, vamos con la primera parte, Moni. Cuéntanos cómo es.
Pues entonces, a ver, ¿en qué momento de tu infancia, adolescencia o adultez, Gaby, tú recuerdas que sentiste esta discriminación o este trato diferente entre hombres y mujeres o, bueno, o hacia ti directamente?
En mi hogar como tal, yo tuve la fortuna, entre comillas, de que mi madre fue una mujer muy empoderada gracias a que siempre tuvo trabajo remunerado. También trabajaba sin remuneración, es decir, los trabajos de lo cuidado del hogar los hacía mi madre, pero contaba con un trabajo remunerado, es decir, tenía dos trabajos. Entonces esto hacía obviamente que pues ella tuviera una fuerza en nuestro hogar y por lo tanto para mí nunca fue claro que existía una forma diferente de ser al ser mujer. Para mí era como somos exactamente iguales. Creciendo obviamente. Cuando ya llegué un poco a la adolescencia, empecé a ver cosas, ¿no? Entonces yo estudié en un colegio femenino, también de monjas y toda esa cosa, en un colegio privado. Había algo que me llamaba mucho la atención y era que al lado de mi colegio había un colegio también femenino, pero era un colegio público. Entonces yo veía cómo había desde ya una segregación, una discriminación a estas mujeres, a estas niñas, en los juegos de deporte, intercolegiados y eso que existe, había unos ataques que no iban contra el deporte, contra el colegio, sino contra la persona por su clase social y se burlaban. Y desde ahí yo decía, eso no es normal. Después hay otra cosa muy clave que me tocó en vivir y es que nos llevaron una vez a un hogar de paso de niñas madres adolescentes. Y eso hoy en día yo lo recuerdo como si fuera episodio de terror porque el discurso era, vamos a ver lo que ustedes no pueden hacer. Y llegábamos a un lugar donde había niñas de entre 12 hasta 18 años con bebés. Y el discurso era de ver como si fueran especies de circo, especies de zoológico.
Animales.
Exacto, una deshumanización impresionante de estas mujeres sin siquiera cuestionar el por qué había pasado eso, el por qué niñas de esta edad estaban embarazadas sin pensar siquiera que era un abuso. Siempre que una niña menor de 18 años termina embarazada es víctima de abuso, así haya dicho que sí quería. Entonces todo ese tipo de cosas me cuestionaban del por qué esa diferenciación, ¿no? Sobre todo la clase social en un principio. Ya posterior en la universidad, primeras dificultades y realmente aterrizaje sobre la diferencia entre mujer y hombre, porque como les cuento, pues yo en mi colegio y demás vivía en una especie de burbuja, sin embargo siempre observaba estas diferencias de clases. Y en la universidad, cuando empecé a tener novio, pues porque los comportamientos de los hombres, para mí yo tenía los mismos derechos y teníamos que actuar prácticamente igual, pero yo veía que habían situaciones de abuso, que en un principio pues yo decía, este muchacho tan raro, ¿por qué se comportará así? Y no comprendía, pero cuando eran reiterativos y cuando empieza a atacarte la autoestima, cuando te dejan plantado, cuando hay manipulación, incluso cuando hay acoso sexual, porque muchas veces uno ni siquiera, pues obviamente está abriéndose al mundo sexual y etcétera, y eso yo no lo entendía, pero me dejaba llevar porque creía que era lo que tenía que pasar y porque pues la normalización, ¿no? De pues tiene que ser así. Las relaciones sexoafectivas fueron mi principal muestra de las diferencias entre hombres y mujeres. Y bueno, y por último una rápida, terminando la universidad, yo fui a un concurso interuniversitario fuera de Colombia y había un profesor que siempre hacía bromas. Mi profesor no era de mi universidad, que claro, menos mal, era de otra universidad, pero este profesor siempre hacía bromas, ¿no? Y pues uno tiene que normalizar porque es el profesor. Hoy en día obviamente entiendo que eso no está bien y que no debería nunca repetirse, pero este profesor en una fiesta, me acuerdo que era un profesor joven también, por eso se tomaba entre comillas esas atribuciones, y me empezó a dar alcohol, o sea, no, me regalaba cócteles, y pues en ese momento, pues uno dice, no, tan buena gente el profesor, pero yo llegué a un punto porque yo paré a tiempo y yo dejé de tomar, y me acuerdo que yo le daba los cócteles a un amigo porque yo ya me sentía mareada y no quería sentirme más mareada, y este profesor asumió que yo me había tomado todos los cócteles y al final de la fiesta fue a decirme, vamos a mi cuarto.
¡Oh! ¡Ay, por Dios!
Pero yo estaba como en un mundo, obviamente, muy nuevo y yo, en la ingenuidad que siempre me ha caracterizado, porque la verdad es que yo hasta el sol de hoy creo en las personas. Y yo le dije, no, mi cuarto, yo estoy bien en mi cuarto, gracias. O sea, yo creía que me estaba ofreciendo porque su cuarto era mejor que el mío. Y él me dijo, no, pero ven, porque mira todo lo que ya nos hemos tomado. Bueno, en fin, el caso es que afortunadamente habían otros profesores cerca y claro, empezaron a observar como este acoso y uno se acercó y bueno, también porque yo pues nunca vi entre comillas el peligro y no pasó nada, pero porque no tomé más también, entonces bueno, pequeñas cosas, realmente saqué unas muy pocas de las muchas que hemos tenido que vivir. Esas son de las cosas que yo di aquí, esto no es normal y es porque soy mujer. ¿Y tú, Moni? Sí.
Bueno, yo eso comienza desde muy pequeñita, que yo también estudié toda mi primaria en colegio religioso. No entendía por qué en mi pensamiento de niña no habían mujeres curas o sacerdotisas o sacerdotes mujeres. Las respuestas nunca me convencían. Y también cuando entonces uno empieza en esta educación religiosa, que le empiezan a decir a uno con todas estos primeros libros de la Biblia, en donde ponen a la mujer como el pecado, la culpable del pecado. Eso no me terminaba de convencer. Yo crecí pensando que era cierto hasta
Claro,
que ya
y
después
yo
me
me acuerdo
explicaron.
algo que decían, los dolores de parto se lo merecen.
Que decían, esta es el castigo a la mujer por haberle dado al hombre la manzana prohibida.
Qué terrible.
Entonces tendrás dolores de menstruación, sangrarás por tu vagina y tu parto dolerá. Yo decía, wow. Qué fuerte, pero imagínense una niña de 8 años tratando de analizar todo eso en un contexto completamente diferente al de hoy. Era cortocircuito en mi cabeza, pero yo no lo podía exteriorizar tampoco, pues porque si no estaba yendo en contra de lo que me estaban diciendo, entonces yo trataba de quedarme callada. Y bueno, pasé a un colegio mixto, conocí acoso, conocí chicas que quedaban embarazadas durante la etapa escolar. O sea, habían historias así del mismo colegio y el chico continuaba a estudiar y la chica le tocaba irse y pues no seguía sus estudios y muchas veces no los retomaba. Eso fue todo como lo que yo pude ver en el colegio. Y cuando entré a estudiar filosofía, otra vez vuelve, como
Pero es que
decimos
la filosofía está
coloquialmente,
inspirada en hombres eurocéntricos y blancos, o sea, igual la
completamente.
filosofía es de lo más machista que existe. Hoy en día existen mujeres filósofas maravillosas que están escribiendo un montón y que nos abren los ojos, pero la filosofía es súper machista.
Es súper machista y yo decía, no, pero vuelve la burra al trigo, entonces como con Eva, aquí vuelven otra vez las mujeres a hacerlas culpables de los errores de los hombres. Una que me marcó es pues la historia de Pandora, esta pobre mujer que fue creada con arcilla, fue dada gracias a Zeus que le dio la vida y fue enviada para castigar a los hombres con su jarrita llena de pues de todas las cosas terribles que le puede pasar a la humanidad, de hambruna, de crimen, de celos, de todo eso, y es por eso que decimos abrimos la caja de Pandora, ¿no? Que viene con todos los males. Entonces siempre hubo ese cuestionamiento en mí de decir, pero ¿por qué todo lo malo viene de lo femenino
Sí, porque es
y el
que
hombre es víctima?
el sistema patriarcal actual que nos ha regido durante los últimos 500 años está basado y acomodado a la historia a favor del hombre, porque pues eran ellos quienes gobernaban y obviamente Grecia, Roma y obviamente la religión católica y la Biblia occidental pues está basada en la subyugación femenina, en que somos mujeres vírgenes.
Y fue una de las razones por las cuales también decidí estudiar derecho, era un poco también para entender más allá este razonamiento humano, porque es que el razonamiento espiritual que yo conocía hasta ese momento no me convencía.
Pues no había respuestas ahí, porque todas las respuestas conducían a
No.
lo mismo.
Y la otra cosa que me llevó también a esta parte del feminismo es que yo siempre, y de estudiar
Igual, igual
derecho,
es que ahí nosotros no éramos feministas ni conscientes
no,
del feminismo. Eso
no.
estamos hablando de la inconsciencia del feminismo, sino de la conciencia de
Estamos
la
hablando.
discriminación.
Y también es esta parte de mí que tenía una empatía muy fuerte hacia los grupos minoritarios. Yo no entendía por qué tanta discriminación hacia los homosexuales, hacia el grupo de los indígenas también, pues porque yo viví mucho tiempo en Cali. Veía una cantidad de cosas que yo decía, bueno, esto
Racismo,
no está
racismo porque
bien.
América Latina está plagada de racismo inconsciente e invisible. Hoy en
O
día,
sea.
gracias a, se está hablando, pero somos racistas.
Y para decir, para meter en contexto, Cali es una ciudad en donde el 80% de la población es afrodescendiente, son afrocolombianos, está pegado a otro departamento donde hay una fuerte población indígena.
Sí.
O sea, yo lo tenía todo ahí y este pequeño grupo
Blanco.
blanco, sí, tan y
Blanco
tenía unos
privilegiado, además, ¿no? Porque pues no todos los blancos son
además.
privilegiados.
Entonces, bueno, ahí fue todo como mi contexto de cuestionamiento y ver la discriminación.
Siempre lo sentí un trato diferenciado por parte de mi papá. No era consciente que era por el hecho de ser mujer en ese momento, pero él no nos dejaba salir a jugar a la calle con los demás amigos. Yo no podía recibir visitas de hombres en la casa, no podía recibir llamadas de mis amigos a la casa porque él me negaba. Y siempre como una visión de celos o exclusión mía de la sociedad. Estudié en un colegio femenino toda la vida y cuando salí él quería que yo estuviera estudiara en un colegio, en una universidad femenina, pero definitivamente si hubiera sido hombre, nunca él me hubiera puesto esas prohibiciones de salida o de restricciones. Luego ya cuando tuve una pareja en particular que fue muy violenta conmigo y que también era controladora, que tenía comportamientos celopáticos, mitómanos, en donde él no permitía que yo saliera casi que sin su autorización, y definitivamente un maltrato psicológico muy fuerte y de manipulación, que definitivamente estaba asociado a una visión machista. Tampoco en ese momento yo era consciente, a pesar de que en el fondo sabía que no estaba bien. Y en ambos casos lo que busqué fue salir. En el caso de mi papá, me fui de la casa a los 18 años porque justamente no estaba de acuerdo con su posición. Finalmente terminé la relación con esta persona, pero definitivamente la vida estuvo marcada por hechos relacionados con actos machistas que estaban socialmente aceptados y que estaban normalizados. Y creo que esa es la diferencia, la normalización de los actos machistas, en donde no tenía ninguna conciencia de que eso no estaba bien.
Y ahora que tú hablaste del aquel profesor,
sí,
pues fíjate que ya me acordé también.
Todas tenemos un profesor en nuestra
todos
vida.
Todos tenemos un profesor así horrible.
Asqueroso.
Y entonces yo tenía la fama en la universidad también de ser la que no le gustaba mucho las bromitas. Y pues sí, no, nunca me han gustado mucho.
Sobre todo las que se burlan de los demás.
Y había un profesor, y este señor siempre salía con el apunte y decía, yo quiero copular con usted.
Uy.
Yo decía, no, pero este man está loco. ¿Está loco? No, está borracho. ¿Es una broma?
Claro. Pero es que el problema hablando. Es que uno le toca es minimizar eso y hacer el que no escuchó.
Minimizar y reírse además.
Qué desgracia.
Y reírse porque supuestamente es chistoso. Decía, esto no puede ser, pero este man, ¿por qué me dice este tipo de cosas? Yo tenía 20 años, por Dios, el tipo tendría unos 40.
Claro.
Y uno no le dice este tipo de cosas a niñas, y mucho menos siendo las alumnas, estando en un estado de subordinación.
Pero eso lo sabemos hoy por todos los casos Me Too, pero eso desde siempre y aún ocurre. Pero más y más las mujeres se empoderan y los hombres también aprenden, porque es que el problema es que como estaba permitido y normalizado, ellos actuaban como si nada.
Y así fue que llegamos a esta conciencia del feminismo.
Ok, entonces bueno, ahí vamos a la otra parte, Moni. ¿Cuándo tú realmente fue la primera vez que tuviste conciencia del feminismo? De que realmente existía algo que podía darnos respuestas a estas discriminaciones extrañas que nos ocurrían. ¿Y tú qué pensabas de eso antes de salir de tu país?
Pues mira, es que es complejo cuando uno vive en un país en donde el feminismo es visto con ojos juzgadores, y el hecho de ser feminista es, digamos, ser pro-aborto. Ser feminista, entonces son las mujeres que se tienen que destetar en las calles, o ser feminista, entonces
la caricatura, es la caricatura que muestran los medios de comunicación.
O si no, entonces, ok, si quieres ser tan igual al hombre, pues entonces sea igual y no se queje después.
Uh-huh.
Todas estas cosas para mí hacían parte del feminismo antes de entenderlo realmente. Entonces yo creo que yo lo vine a entender cuando salí del país. Estuve en un grupo, que son los migrantes, entonces en un grupo pequeño.
En un grupo discriminado.
Discriminado, en donde fui más allá para tener un entendimiento más global del feminismo y de muchos otros aspectos. Y ahí fue donde comencé a interesarme realmente para qué sirve, y que si yo no quiero abortar, yo como persona individual, el feminismo no me va a obligar.
No.
Es ese tipo de cosas que uno a veces tiene en la cabeza, y para muchas personas que no estén de acuerdo con el aborto, no quiere decir entonces que el feminismo las va a obligar a hacer algo que ustedes no quieran hacer.
El feminismo simplemente da opciones y da libertad.
¿Cuál fue el primer momento en el que tuve conciencia sobre el feminismo? Fue después de salir de mi país, y eso ocurrió en Francia, cuando empecé a entrar un poco más en el mundo de la academia, empecé a conocer otras personas que tenían mucha más conciencia sobre esta corriente, y ahí entonces empecé a integrar mucho más de qué se trataba y qué quería el feminismo. Entonces parecía muy legítimo poder trabajar en los derechos de las mujeres. Tenía ciertas dudas con respecto a yo misma identificar como feminista, porque en ese momento, y creo que aún todavía, hay una connotación negativa que está basada en la ignorancia de lo que significa el feminismo, y que cataloga a aquellas mujeres que nos identificamos como feministas como extremistas o como opuestas a lo que debería ser el rol de la mujer, que es un rol mucho más sumiso, un rol más conciliador, un rol neutral donde no se evidencia. Entonces lo asimilé, o me empecé a identificar como feminista, años después, cuando me volví a mudar de país. Además, por mi carrera profesional, que está enfocada justamente en la defensa de los derechos de las mujeres, tuve mucho más conciencia de lo que significaba catalogarme como feminista y defender los derechos de las mujeres, sin importar y más bien buscando contribuir a cambiar el estereotipo de lo que es una mujer feminista, y que tiene que ver con transformar estructuras, que tiene que ver con transformar formas de relacionamiento, y que es mucho más profundo de lo que pensamos, porque rompe con formas de, y estilos educativos, rompe con los ideales del amor, rompe con lo que se concibe que está bien y está mal. En participar de esa transformación estructural me empoderó para sentirme feminista, y no solo sentirme feminista, pero también hacerlo y empezar a contribuir en ese cambio del pensamiento, primero en mi entorno cercano y en un entorno profesional también. Me considero totalmente feminista y considero que gracias al feminismo puedo ejercer libertad de mis decisiones, tengo el empoderamiento que me permite estar hoy aquí, y agradezco mucho a la lucha de todas las mujeres que lo han hecho antes de mí, y me comprometo con seguirlo haciendo para abrir el camino de las nuevas mujeres, sobre todo porque hay también un feminismo extremista en la dialéctica de ese feminismo ortodoxo, lo puedo denominar yo, incluso excluye el diálogo con los hombres o la transformación con los hombres, e incluso excluye también otras formas de empoderamiento como la maternidad o otros ámbitos que desde ese punto de vista extremo se catalogan como contrarios al feminismo. Y desde mi punto de vista, ser feminista es poder tener la libertad y la conciencia plena del ejercicio de mis derechos y de mis propias decisiones, y eso es lo que sigo posicionando desde mi lugar.
Tú, Gaby, cuéntanos tú.
Tres momentos. Bueno, primera fue que yo escuché la palabra feminismo un poco más allá. En la universidad, terminando la carrera, yo tomé una electiva que se llamaba feminismo. Y dije, oh, ¿qué es esto tan extraño? Obviamente no había un entendimiento. Se estudiaba el libro pues principal de Simone de Beauvoir, el libro del segundo sexo, y lo analizábamos y todo eso. Pero pues era como una señora por allá, blanca, europea, que está hablando, explicándonos qué es ser mujer. Y pues obviamente uno dice, ok, interesante, pero ¿yo cómo aplico esto en la vida? Era una desconexión. No tenía una claridad, pero decía, existe esta teoría social, me gustaría saber más, pero como no le hallaba el contexto y la conexión, pues no indagué mucho. Llegué a Francia, y claro, una de las primeras cosas interesantes es, y que yo le hablaba con muchas amigas latinoamericanas, es que cuando uno llega, hay un fenómeno, yo lo llamo así, el fenómeno de la latina fea, porque cuando uno llega a Europa, que lo dejan de mirar en las calles, porque lo dejan de morbosear en las calles, lo dejan de gritar cosas desagradables y lo dejan de mirar, porque aquí existe otra forma de relacionarse entre hombres y mujeres, y eso es súper interesante y incluso chocante para muchas personas. Para los hombres latinos que llegan acá y se dan cuenta que aquí no pueden llegar a morbosear y a mirar y hacer sentir incómoda a la mujer, ¿qué pasa? Y en el mismo sentido, la mujer pues dice, wow, ¿qué pasa? Yo estoy con minifalda y escote, ¿qué pasó? ¿Dónde está el silbido? No hay, porque hay un respeto distinto. Entonces ahí fue como la primera cosa interesante, en el lado entre comillas positivo. Obviamente, de todas formas, en ese momento yo no tenía tampoco una claridad, duré tiempo en entender y en salirme del paradigma de estigmatización. O sea, yo sabía que existía, pero no era capaz de asumirlo. Uno, desconocimiento, principalmente, y pues porque aún estaba muy impregnado esa satanización, todo lo que existe en torno al feminismo, que pues hoy en día sabemos perfectamente que es falso y que son mitos. Y la concientización real, 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 pues obviamente también me llegó mucho con la maternidad, al tener el encuentro con el muro invisible más grande que yo me he estrellado en mi vida, el muro invisible de la opresión del capitalismo y el mercado del trabajo hacia la vida misma. Es decir, todo está por encima de la vida. Entonces eso sí fue como, wow, yo no entendía por qué ahora que yo era madre y tenía que cuidar una vida, no podía ser parte del sistema ni de la sociedad. Ahí fue como, tengo que entender esto ya, y ahí fue que pum, me zambullí en el feminismo.
Bueno, y ahí viene la otra parte, y es, ¿cuál ha sido el aporte más grande del feminismo a tu vida? Buscar respuestas y encontrarlas, y algo que nos quede claro en la cabeza y con lo cual estemos de acuerdo también.
Cuando uno se cuestiona y empieza a buscar respuestas que lo satisfagan, como encontramos en el feminismo, porque sí, es que ahí uno entiende, uno dice, ok, esto no soy yo, somos todas. Y por ejemplo, la pregunta que tú hacías, ¿cuál es el aporte en mi vida? Por ejemplo, la capacidad de negociación. Gracias al feminismo yo aprendí a negociar. ¿Con quién principalmente? Con mi pareja. Porque aquí yo tuve conciencia de que lo que yo hacía y lo que él hacía era muy válido, y que hay una campaña que se las vamos a poner interesante en Instagram, que se llama hoy en día el precio de los cuidados, y es que los cuidados valen, y no solo valen porque hay el amor y vale, no, valen plata. Vaya y le paga nuevamente, ya lo habíamos dicho en otro episodio, pero vaya y usted le pague a cualquier persona que venga a cuidarle a su hijo, que venga venga a limpiarle su casa, eso cuesta dinero, pero como somos las mujeres que hemos estado siempre invisibilizando y aceptando por amor cuidados gratis, entendemos que tenemos un poder de negociar y de exigir que nosotros estamos aportando también a esa sociedad que es un matrimonio o una vida en pareja con familia.
Amor o represión social también. Para muchas mujeres también no simplemente es el amor, sobre todo hacia los hijos. Uno puede tener ese amor porque, como ya sabemos, el amor hacia la pareja cambia. Pero seguimos en esta inercia de cuidado hacia la pareja. De pronto también hay una parte social ahí por esta presión social que nos dice, si usted comparte su vida con otra persona, estás ahí para cuidarlo, amarlo y respetarlo. Hasta que la muerte los separe.
A ver, María, no, es que es una sentencia de muerte lo que dice ese cura. O sea, es muy difícil.
Obviamente que es recíproco, pero socialmente es como más fuerte hacia la mujer. Eso es lo que yo veía también.
No, o sea, vaya usted, ¿cómo se ve socialmente a una mujer que está cansada de su vida en pareja por lo que sea y se va? Y es el papá que cuida a los hijos.
Sí,
¿cómo
terrible.
Se ve esa mujer?
Entonces, mala madre, desnaturalizada.
Hoy en día estamos poco a poco abriendo esa ventana y esa, como decías tú, la caja de Pandora. La mujer también quiere escapar, quiere huir de su realidad y es normal.
Bueno, la pregunta, ¿cuál ha sido el aporte más grande del feminismo a tu vida personal y profesional? Yo creo que ha sido un despertar de reconocerme como una sujeta de derechos, reconocerme como una persona que tiene una exigibilidad de derechos y que tiene las posibilidades de hacerlo y desarrollarme profesionalmente, personalmente, espiritualmente en el ejercicio de esos derechos, buscando una equidad de oportunidades. Y creo que el feminismo marca la línea de mi carrera profesional. En la ONG en la que trabajo, el enfoque central es el enfoque de género. Entonces, no solamente me apasiona como persona y en mi esfera personal, sino que también me apasiona poder sensibilizar a otras mujeres, garantizar que esto permea a muchas otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades o el mismo acceso a la información que yo he podido tener. Entonces, para mí, eso fue un despertar y es una revolución permanente porque te contrasta con prácticas normalizadas por una crianza machista, por una cultura machista, por una sociedad machista en la que fuimos educadas y cómo vamos desdibujando esas prácticas, actitudes, despertando nuevos conocimientos y cuestionándonos. Me motiva intelectualmente a contrastarme frente a la forma en que me relaciono, las elecciones que hago en mi vida personal, profesional, en todas las esferas. Creo que el feminismo está presente en mi personalidad y en mis decisiones.
Para responder un poco esta pregunta de cuál ha sido el aporte, pues el feminismo en mi vida personal, yo creo que lo más grande es el quitarme tanto miedo al hecho de poder llegar a estar sola en esta sociedad. Ha sido todo un proceso, porque así como para poner la historia corta, cuando yo me casé, uno de mis grandes miedos era que mi pareja se muriera o que me dejara con un hijo. Yo decía, ¿yo qué hago si esta persona se muere? ¿Yo
sí, porque
qué voy a
uno
hacer?
Tiene ese sentimiento de complementariedad, ¿no? Él me complementa, sí. Somos un ojo solo los dos y no, yo no puedo sola. Y que sí es cierto, no podemos decir tampoco paréntesis que todo lo podemos sola, tampoco.
No, para nada. Pero bueno, pero es ese miedo, ¿no? Ese miedo. Entonces, cuando comencé a indagar sobre el feminismo y este empoderamiento de las mujeres y bueno, y llegó toda esta nueva ola que va a la par también con el nacimiento de una nueva generación de niños en los cuales están nuestros hijos. Entonces, eso me dio fuerza y decir, si es posible, yo sí podría sobrevivir en este mundo estando sola con todas las dificultades que habrán si esto llegara a pasar. Pero eso me dio como que me engrandeció. Yo no necesito estar acompañada para poder hacer algo y poderle brindar un buen futuro a mi hija en ese momento. Y saber también que yo no estoy luchando sola tampoco, que esto no es una lucha invisible y solitaria. Al contrario, te tiene que hacer ver y que somos muchas.
Somos muchas. Sí, y ahí, para terminar esa parte, yo creo que también es importante rescatar que el sistema patriarcal y el sistema capitalista en el que estamos quiere y propende por un individualismo extremo. O sea, ese discurso tiene doble vida, ¿no? Y es, tú puedes sola, costa de lo que sea, levántate temprano, acuéstate tarde, y pues sí, pero entonces resulta que se deja de lado muchas cosas que también nos impiden ver la necesidad de las relaciones.
Creo que el reto principal del feminismo es el transformar la estructura de una sociedad patriarcal a nivel global, justamente de vincular en esa transformación no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque si bien la lucha es de las mujeres, la transformación debe vincular un cambio de pensamiento y de acción en los hombres. Caso contrario, no lo vamos a lograr, esa equidad de oportunidades que buscamos y esa equidad de acceso que todavía no tenemos. Los retos van más allá del logro del ejercicio de los derechos, que obviamente es el nivel más importante, pero que todavía no estamos ahí. Es garantizar que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, tengan el respaldo de poder hacer un ejercicio de esos derechos, pero que también haya una estructura, no solamente familiar, pero también una estructura de Estado que respalde ese acceso a los derechos, porque yo puedo saber que tengo derechos y puedo querer ejercerlos, pero si cuando voy al sistema a tratar de hacerlo tengo barreras, pues ahí se acaba mi ejercicio, mi libertad del ejercicio. Entonces creo que el reto más grande es transformar esa estructura, porque está anclada y obviamente tiene unas raíces muy profundas que hacen que la sociedad de hoy funcione con esos patrones. Esa transformación de estructuras es la que puede tomar más tiempo y es definitivamente la que va a tener más impacto en el momento en que eso llegue a ocurrir.
Uno de los grandes retos que yo veo es luchar contra la incomprensión del feminismo, de luchar contra esta desinformación, porque estamos en la era de la información, ¿no? Pero información va de la mano con desinformación. Creamos realidades virtuales que no son así. De los grandes retos es que podamos evolucionar por un camino en donde pueda ser entendido por un gran grupo de personas, sin radicalismo. Hemos luchado durante todo este tiempo contra la exclusión, por los derechos. Un gran reto es poder comunicar de una forma eficiente.
Yo diría ahí que yo estoy con el profesor Supero. Yo no sé si te acuerdas del profesor Supero.
Sí, su claro. Lema era:
hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico. Yo también estoy con ese el refrán, y desafortunadamente pues lo que pasa con el feminismo hoy no es mala fe, yo siento, es una cuestión de desconocimiento e ignorancia. Entonces yo lo que quisiera es que dejemos de tenerle miedo a la incomodidad. Tenemos que incomodarnos y cuestionarnos, porque es que es difícil tú decir, ok, yo he estado actuando así con mi pareja, por ejemplo, yo digo a que él ayuda sin decir que es su deber hacer lo que tiene, sí, que hacer, dejar de decir, es que él me ayuda, no ayuda nada, él cumple, no, lo que tiene que cumplir. Y
es su responsabilidad. Él me ayuda con los niños.
Lo mínimo que pueda que hacer es cumplir. Eso por un lado. Incomodarse con la observación de la relación con tus amigos hombres. Eso es algo fuerte, porque nuestros amigos hombres, pues también fueron criados, socializados en el sistema machista, sobre todo los latinoamericanos, obviamente, porque pues nosotras tenemos una ventaja y es que contrastamos estos dos sistemas, sin decir que en el sistema europeo estamos totalmente fuera de machismo, porque hay mucho clasismo, muchísimo, mucho racismo, mucha discriminación, y todo eso hace parte del sistema patriarcal. Entonces, no le tengamos miedo a la incomodidad. Cuestionemos nuestra vida, cuestionemos nuestro presente, nuestra comunicación con nuestra pareja, si es de igual a igual, así usted no trabaje. Hay calculadoras, yo el otro día se lo decía a mis amigas, hagan el cálculo de lo que ustedes hacen en la casa. Existe una calculadora que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pone a disposición de todo el mundo para que usted ponga ahí sus actividades diarias: recoger a los niños del colegio, llevarlos, hacer la comida, limpiar, gerenciar las citas pediátricas, etcétera. Todo eso tiene un precio.
Vale,
tiempo. Así como el sistema capitalista dice, tu tiempo es oro, pues sí señor, tu tiempo es plata. Y las mujeres también están dejando de lado avanzar en su carrera profesional para aportar esos cuidados que son vitales para la humanidad. O sea, no hay que menospreciar en ningún momento eso, esos cuidados, ese tiempo, porque si bien muchas veces lo disfrutamos, obviamente, porque es algo que hace parte de nuestra humanidad, tampoco significa que ingratuidad total. Entonces, ese posicionamiento es importante. Incomodémonos nuestras relaciones. Dígale a su amigo que recibe videos porno en su WhatsApp, eso que tiene como sentido reproducir esa violencia. Porque es que la violencia no solamente es ir a pegarle, sí, a la señora, la violencia es el trato, no, como usted maneja con las amigas, con las mujeres, con las madres. Y hoy en día, porque se ve violencia sexual que se ejerce en las violaciones actuales, es brutal. Son cosas que no se veían hace años, porque el porno y la pornografía ha evolucionado de una forma tan sí, animal, y las agresiones llegan a ser espeluznantes.
Está normalizado con los niños. Esta actitud a veces que tienen algunos padres de dice, ay, pero ¿cuántas novias tienes? Uh-huh. Ay, vaya y le da un beso a la una y después vas y le das un beso a la otra. Uy, no, el tumba locas. Uh-huh. Todo este tipo de comportamientos en donde minimiza a la mujer,
se sexualizan los niños. O sea, eso de que no
hubiera. Esto es lo que debemos evitar. Siendo nosotros los padres y adultos, evitemos este tipo de comportamientos que queremos erradicar de la sociedad.
Que esa es la base.
Y esto no lo vamos a hacer hoy, sino cada uno empieza en su casa. Pero la idea es que esto llegue a ser un modelo de sociedad también,
si
en
no
donde el hombre hombre tenga respeto.
Exacto, donde el hombre y la mujer sean conscientes de que cada palabra que se dice en la infancia y en la adolescencia tiene una repercusión.
A esas mujeres que todavía no comprenden el feminismo, les diría es el primer paso no debe ser juzgar a la corriente de pensamiento. El primer paso debe ser aprender más sobre ella, incluso si la queremos juzgar, para poderla juzgar con argumentos válidos. Lo que yo creo es que el ejercicio de los derechos actuales de las mujeres ha estado facilitado por el feminismo en alguna forma, en algún nivel, partiendo del hecho de que en la mayoría de las sociedades occidentales la mujer tiene estos derechos adquiridos. Valdría la pena interesarse en entender cómo se llegaron a esos derechos y cómo llegamos a ese nivel, porque no ha sido siempre así, y que tal vez ahí puedan identificar las razones por las cuales en este momento ya lo pueden hacer, y tal vez ahí van a encontrar respuestas de por qué el feminismo se constituye como la nueva revolución de nuestros días, porque esa transformación se ha acelerado mucho en estos últimos años, justamente por las facilidades de globalización en la comunicación y demás. Pero esto no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, para que el día de hoy podamos ejercer roles de liderazgo, acceder a la compra de bienes, podamos acceder al ejercicio del voto y todos estos derechos que ahora hacen parte de nuestras vidas, no para todas las mujeres, pero sí al menos para la mayoría de las sociedades occidentales. Y también para que encuentren en ese espacio una forma de poderlo adaptar a su contexto. No todas las mujeres tienen la misma forma de verlo, entonces no quiere decir que todas deben pensar dentro de la esfera del feminismo de la misma manera. Hay cabida para esas diferentes corrientes. Lo importante de todo esto es que ellas se consideren como sujetas de derecho en sociedad donde puedan ejercerlos.
Si hoy se dice, ¿cómo hacer para que yo pueda hacer algo? Porque yo no me quiero ir a leer del feminismo, porque yo no quiero. Bueno, no lea el feminismo, listo, tranquila. Pero sí, desde el punto donde usted está, puede actuar y puede hacer algo para cambiar la historia. Y eso es en el cambio de paradigma de pareja, dejar de idealizar y proclamar que el amor puede todo.
Cualquier cosa.
Exacto. Hay que tener convicciones personales, pero la justicia social es lo básico para tener también tranquilidad y una sí. vida coherente.
Y es lo que yo le digo a muchas personas que me rodean. Estamos en esta tierra, o sea, la parte espiritual es indispensable para muchos de nosotros, pero las leyes, las relaciones sociales son terrenales, tenemos que vernos como humanos, no podemos vernos como seres divinos, es racionalizar algo, esta parte.
Hay algo que yo quería tocar, un tema en las mujeres migrantes, y es que el machismo de la mujer migrante también es muy difícil, porque bueno, nosotras estamos con unos compañeros que afortunadamente hemos logrado un diálogo, no ha sido fácil, pero hoy en día mantenemos un diálogo igualitario. Aquellas mujeres que no lo han logrado y que no saben cómo llegar a ello, hay que buscar herramientas, hay que buscar ayuda si está siendo violentado. O sea, si usted en este momento o usted sufre violencia o sospecha que sufre violencia, busque ayuda. Uno puede quedarse por los hijos. Sí, es muy difícil estar
sí,
en un país
sobre todo
no
siendo migrante.
Porque las mujeres migrantes son las principales víctimas de violencia machista y sexual.
Igualmente para los niños hay también este tipo de ayudas hacia la infancia maltratada. Desafortunadamente, esta violencia va hacia las mujeres migrantes y hacia sus hijos también. Hay una posición de fuerza como la que yo tenía al principio, que me daba mucho miedo de quedarme sola, porque me sentía tan vulnerable siendo migrante, que decía, no puedo, si me quedo sola, me quedo nula. Y no, esto es lo que hace el feminismo, de que no estamos solas, somos muchísimas personas las que estamos luchando cada día.
Y conscientes de la desigualdad y la discriminación y la violencia normalizada.
¿Qué podemos hacer, Gaby, hoy?
Pues básicamente lo que mencionaba hace un momento, el tema de la crianza con perspectiva de género, de hablarles a mis amigas y a mis amigos con perspectiva de género, de ser consciente. Ya todas las conversaciones que yo tengo con amigas o amigos tiene que haber esa perspectiva. O sea, entender que lo que tú estás contando sucede por una razón social, y es que las mujeres y los hombres no se les ve igual. Y bueno, biológicamente de alguna manera tenemos unas cosas que nos diferencian, pero eso justamente implica aún más necesidad de equidad para que podamos llegar a un equilibrio. Básicamente la conciencia, incomodarme a mí, incomodarme en mis cuestionamientos, incomodar lo que yo veo, incomodar a mis amigos si es necesario, y alejarme también de lo que yo siento que no va conmigo. Amigos que pues yo siento que son violentos, sus burlas, si ya se les dijo no, conmigo no, y no hay respeto, pues yo me alejo, yo no voy a quedarme donde hay esa perpetuidad.
Exactamente, es evitar esa acción que nos molesta. Es eso lo que debemos nosotras como mujeres, poner el freno y no permitirlo, no permitir más de burlas, abusos, bromas, porque eso es lo que fomenta el que sigamos en lo mismo de generación en generación. Y este tipo de experiencias que tú viviste con este profesor y con otras personas y con y antiguos novios y yo también de mi parte, que hubo violencia, que hubo manipulación, eso es lo que debemos tratar de parar. Siempre existirá, no vamos a cambiar el mundo
yo siento
hoy.
Que en un punto, bueno, sí, hoy no, pero es que a unos años probablemente no nuestras hijas, probablemente nuestras nietas o bisnietas podrán ver.
Ojalá.
Porque cada generación tiene su lucha, cada momento de la humanidad tiene su lucha. Somos parte de la cuarta ola. Desde el final del siglo XIX estamos en esta conciencia que, si bien siempre han existido, hoy tenemos un trazo, una trazabilidad de esto. Es lograr que desde donde estamos aportemos lo que podemos y sigamos comunicándolo.
No lo veremos ni tú ni yo, pero aportamos nuestro granito de arena para que esto evolucione, que tengamos una evolución como humanidad para bien.
Isabel Allende, que ustedes saben que nos gusta mucho, ella siempre ha dicho, ella ya tiene 90 años, entonces sabe lo que habla, y es la humanidad va en evolución, siempre, siempre. Así a veces digamos, no, es que esto está mal, es que el planeta...
Todo tiempo pasado fue mejor.
No, exacto, eso es falso. Siempre la humanidad está en evolución. Y siempre van a haber grupos segmentados antiderechos, siempre va a haber grupos segmentados excluyentes, porque pues hace parte también de una forma de ver de la humanidad. Pero la humanidad va para mejor. ¿Y qué significa va para mejor? El bienestar y el respeto de los derechos de todos, todas, todes.
Sí, exacto. Así es, Gaby. Bueno, pues entonces, para concluir, podemos decir que el feminismo simplemente es una apertura, poder ver el mundo de otra manera en donde todos entramos, pero queremos quitar ese desequilibrio que vemos en la sociedad y que ha venido desde tiempos remotos. ¿Y tú tienes algo más que decir, Gaby?
Que siempre estamos dispuestos a cambiar de opinión. Lo que siempre tiene que tener claro es que cambiar de opinión es lo único permitido eternamente, y es tenemos que estar siempre abiertos a eso.
Bueno, Gaby, muchísimas gracias.
Les agradecemos muchísimo por hoy estar aquí. Nos quedamos cortas porque este tema es tan extenso, tan maravilloso, tan espectacular, tan hermoso, tan iluminado.
Sí.
Pero esperamos que algo haya servido, y aquí seguiremos listas para lo que queramos seguir aprendiendo.
Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Habrá muchas sorpresas, tenemos invitados, tenemos colaboraciones.
Sí, señora. Un beso a todos y los dejamos con esta canción tan bonita. Juntas somos más fuertes. Adiós.
Así es. Chao.
Mano vieja que trabaja, bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo.